dicho cruz, ¿dónde está la alegría?
Bueno, y hablando del 9 de julio, bueno, se nos ocurría charlar un rato con una historiadora, con Marina Chiaramontes, ya es historiadora, docente de la Universidad Nacional de San Martín. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo te va?
Gabriel, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va?
Bien. Buenas tardes. Empezamos, ¿sabes qué? Como en la Argentina no hay grietas de ningún tipo, con una grieta fabricada, ¿no? A ver, si es...
Muy amateur,
una grieta muy nuestra, amateur, digamos, ¿no? En realidad, si, ¿cuál es el Día de la Patria? ¿El 25 de mayo o el 9 de julio? Sé que hubo, es una discusión entre historiadores esa también, ¿no?
Y yo diría ambos, ¿eh?
Sí, no, ambos.
No puedo dejar de pensar en el segundo si no pienso en el primero, porque no pudo haber un 9 de julio si no hubo un 25 de mayo.
Claro, claro.
Necesitamos una historiadora.
Entonces, creo que ambos van construyendo la noción de patria hacia el futuro, ¿no? Y la noción, y esa nación que se va a construir recién y se va a consolidar recién en 1880.
Claro. Marina, a ver, ¿cuáles crees vos que fueron las claves que se dieron aquel 9 de julio para explicarlo, digamos, lo más didáctico posible?
Y yo creo que la clave tiene que ver con la presión de San Martín, el retorno de San Martín en 1812, la Logia Lautaro, la Sociedad Patriótica, los hombres que seguían el pensamiento de Moreno, como Monteagudo, bueno, Alvear y San Martín, que vuelven y empiezan a presionar por ese deseo de ir hacia la independencia, que va a construir entonces el segundo triunvirato y la Asamblea del año 13, que van a fracasar en su proyecto de independencia y constitución, y que luego del retorno de Fernando VII al trono en 1814 y el intento de Fernando VII de retomar todas esas posesiones que eran de su imperio, generaron en San Martín el deseo, en San Martín y en otros, ¿no?, de luchar y lograr la independencia y cambiando el foco de la guerra, ¿no?, que la guerra había sido por el Alto Perú, había que transformar eso. Entonces ahí San Martín decide pasar a Chile y a Perú, pero para ello necesitaba de un espacio independiente, porque si no era una guerra civil, como había sido hasta ese momento esa guerra entre entre criollos, americanos y españoles, ¿no? Y españoles y criollos que también defendían quizás continuar bajo la soberanía de España, y algunos que querían la soberanía de esos pueblos, de esas provincias, de esos estados que eran ciudades en ese momento, ¿no? Uh-huh. Hay un libro, digamos, de historiadores, voy a nombrar a mi padre, José Carlos Chiaramontes, que ha estudiado esto en profundidad, Fabio Wasserman, Noemí Goldman, etcétera. Pero el libro de mi padre se llama justamente Ciudades, Provincias, Estado, Origen de la Nación Argentina, y tiene que ver con esto, ¿no? ¿Dónde está el origen de esa nación?
Bien, aquel 9 de julio se reúnen en Tucumán, ¿por qué? Eran 33, ¿no?, los representantes de las distintas provincias.
De las 13 provincias que firmaron, que acordaron la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Sí, eran 33 diputados. Se reunieron en Tucumán, porque el conflicto, ¿cuál era? Que había provincias que formaban parte de ese virreinato que no querían participar de ese congreso, porque ese congreso no respetaba la soberanía de esas provincias, como era la Liga de los Pueblos Libres, que Artigas había armado junto, o sea, la Banda Oriental, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Córdoba en un momento estuvo ahí, pero después finalmente fue al congreso. Pero en 1814 se había armado esa unidad de los pueblos libres que luchaban por la autonomía, porque el otro conflicto también, o sea, iniciada apenas el 25 de mayo se produce, ya empiezan los conflictos en eso que se llama la grieta, entre los que querían ir hacia la independencia y construir todo desde Buenos Aires, y los que querían sostener las autonomías de las provincias. Ahí también hay un conflicto. Bueno, eso se va a llevar justamente hasta el 16, por eso el Congreso va a empezar a sesionar el 24 de marzo del 16 en la provincia de Tucumán, que se suponía que en un espacio libre de esa conflictividad que tenía Buenos Aires por querer siempre gestionar el impulso de ese proceso revolucionario, ¿no?
Claro, claro. Ahora, sabemos que en esa representación de provincias, bueno, hay provincias que hoy son provincias realmente argentinas, pero había otras, digamos, que estaban representadas como Misque, Charcas, Chichas, ¿no?
Claro, que van a ser después parte de la República de Bolivia.
Exactamente, pero tenían representación aquí.
Tenían representación porque eran parte del virreinato del Río de la Plata en ese momento. Por eso, en ese momento, digamos, lo que los españoles habían llegado hasta el Alto Perú y estas provincias se habían logrado salir de ese de la soberanía española e integrar las soberanías de estas 13 provincias que van a declarar la independencia el 9 de julio. Vos sabés que mirando ahí por el dato parece que fue un martes también, ese 9 de julio de 1816.
Ajá. Ah, mira, no me fijé años. Eso. Martes, mirá vos, justo, qué casualidad.
Coincide con el día de hoy.
¿Por qué lo eligen a Francisco Narciso de la Prida como presidente?
Bueno, porque en realidad la presidencia del Congreso era rotativa. Ajá. Y en ese mes le tocó a la Prida.
Ah, bien. O sea, justo coincidió.
Todos los meses iban cambiando de acuerdo a las distintas provincias. Y el proyecto que sale para poder ser ¿cómo se llama? Para declarar la independencia, en realidad el que está presionando en ese momento, en julio, es Teodoro Sánchez de Bustamante, que era diputado por Jujuy.
Ajá. O sea, el proyecto de redacción, digamos.
No, él es el que va a impulsar que se discuta en ese mes la declaración de la independencia.
Bien.
Y incluso yo te digo que entre que sesiona el Congreso y que se declara la independencia, cambiamos tres directores supremos. El director supremo era el ejecutivo que había creado la Asamblea del año 13. Y en ese momento fue Álvarez Thomas, cuando en marzo, en abril lo reemplaza Balcarce y en mayo Juan Martín de Porredón.
¿Belgrano en calidad de qué asiste al Congreso de Tucumán?
Belgrano estaba en calidad de asistente, no era el diputado, pero es lo que lo que llevaba Belgrano era la idea de crear una ¿cómo se llama? De crear una monarquía incaica, porque según él, para ese momento, recordemos que en 1815 Napoleón es derrotado, retornan las monarquías a Europa. Entonces, la idea de Belgrano era justamente organizar un país monárquico porque iba a ser mejor visto en Europa. Eso finalmente no tuvo aceptación, va a ser rechazada. La idea de Belgrano era una monarquía incaica, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué era una monarquía incaica?
Justamente, sí, perdón.
No, te preguntaba por qué elegía una monarquía incaica.
Y porque él quería recuperar los orígenes de estas tierras, ¿no? De las tierras, de los pueblos originarios.
Bien.
De ese pueblo que había sido colonizado y conquistado y colonizado por la monarquía española. Y bueno, Belgrano justamente que finalmente su proyecto no tiene asidero, finalmente se construye una república. Y cuando después el Congreso sesiona en Buenos Aires, y cuando se dicta la Constitución, se sanciona la Constitución en 1819, justamente la sanción de esa Constitución es rechazada porque nuevamente centraliza el poder en Buenos Aires.
Ajá.
Entonces ahí se rompe la unidad, que después, bueno, el 1 de enero de 1820 es la batalla entre Buenos Aires y Santa Fe, la batalla de Zapeda, y de ahí en más se va a desorganizar ese intento de unidad que había sido el 9 de julio y la Constitución del 19, y vamos a empezar a construir los estados, las ciudades, y junto a su espacio rural, las provincias, con sus propias constituciones, y toda la unidad a partir de alianzas que se van a dar a través de pactos, donde lo más importante van a ser el pacto, la Liga Unitaria en 1830 y después el Pacto Federal del 31, que justamente Rosas va a tratar de postergar la reunión del Congreso, pasando antes por el Congreso del 24 y la Constitución del 26, ¿no?
Claro. Marina, ¿es cierto que el acta, digamos, original de la Declaración de la Independencia desapareció, fue robada en realidad cuando la trasladaban hacia Buenos Aires?
Vos sabés que de eso no te puedo asegurar yo.
No, porque yo he leído eso, ¿no? Como que la han robado, que la persona que la traía en una carreta, en un surque o algo así, fue asaltada en el camino y robaron el acta de independencia, entonces tuvieron que hacer un acta trucha, un acta nueva, lo cual es muy simbólico, digamos, ¿no? Que tengamos un acta de nacimiento de esas características, de por sí ya llama mucho la atención.
Sí, vos sabés que, bueno, de eso todo puede ser. Vos sabés que ese dato yo no lo tengo, pero, y no lo he leído en todo lo que estoy leyendo y lo que vengo leyendo hasta ahora, es la primera vez que lo escucho, pero puede ser, que lo hayan robado, seguramente, como, viste que no es mi tema, cuando uno, no son los temas que uno trabaja en profundidad, uh-huh. Bueno, a veces algunas cosas se te van, ¿no? Nunca lo, en todo lo que he leído nunca lo había escuchado, pero puede ser que haya pasado.
Marina, y como docente, ¿vos crees que se enseña bien la historia a los estudiantes? Digo, vos sos docente universitaria, pero por ahí, bueno, obviamente tu propia experiencia, ¿se le enseña bien la historia a los chicos? Digo, teniendo en cuenta que muchas veces el sacralizar determinadas figuras y demás termina como alejando un poco a los chicos de esos representantes, ¿no?
Bueno, vos sabés que hay de todo, ¿no? Yo creo que hay muy buenos docentes en historia y además la carrera de historia en los últimos 30 años en la Argentina ha crecido y se ha transformado realmente en una cosa impresionante, porque justamente yo creo que estudié historia, además, bueno, de los genes que vienen, por el hecho justamente que yo decía que no se enseñaba bien la historia y que uno te enseñaban cuentitos que repetías de memoria, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hoy tenés docentes excelentes y se ha transformado la mirada sobre nuestro pasado, se ha justamente y se reconstruye día a día, se la, al pasado se le pregunta todo el tiempo.
Hay como un revisionismo permanente.
Exactamente, que creo que es lo que debe ser el historiador, ¿no? Estar constantemente trabajando sobre las dudas y las y aquellas cosas que cree que todavía no están respondidas o que pueda haber otra respuesta. Y yo creo que eso se ha hecho y eso es lo que uno trata de llevar a los alumnos en el secundario. Uh-huh. Y creo que hoy tenés una gran, yo creo que la mayoría de los docentes de historia quedan muy pocos de esos de antiguo régimen, de libros, sí. No de esas historias, de esas
enciclopedistas de con la enciclopedia claro. Tradicional, digamos, ¿no?
Exacto, yo creo que hoy los docentes de historia estamos más en esa línea, estamos formados después de tantos años de por los que sea, que yo incluso te digo, yo pasé la universidad durante la dictadura, era realmente una historia, la historia que se enseñaba ahí era de antiguo régimen.
Totalmente.
Hoy es otra cosa, ¿no? Y todos mis colegas de mi edad y más jóvenes creo que estamos en este camino, ¿no? Sobre todo, tanto en la universidad como también en los institutos de profesorado, no sé si en todos, pero en muchos.
Muy bien.
Se ha realmente levantado se ha revalorizado el valor, ¿no?, la historia en todos estos años.
Sin duda. Marina, te agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional, ¿eh?
No, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Marina Chiaramonte, historiadora, docente de la Universidad Nacional de San Martín, hablando respecto de este 9 de julio, Día de la Patria, que puede ser considerado compartido, según nos dijo, con el 25 de mayo, ¿no?